Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas al capítulo 9 de Romanos. Continuamos con nuestro estudio de la vital doctrina del amor de Dios. Es un capítulo realmente lleno de verdades teológicas y quiero que pongamos atención al mismo. Este capítulo 9 de Romanos, como les dije, es un capítulo que ha causado cierta consternación para muchos. Es un capítulo que algunos evitan, otros se lo saltean, otros ni siquiera lo leen porque no lo entienden, y hay verdades en este capítulo que son realmente profundas, pero no se pueden evitar porque Dios es el que ha revelado en su palabra lo que este capítulo nos enseña. Simplemente como ilustración de la dificultad que el capítulo causa, estaba yo en Mar del Plata, ustedes saben, en Argentina, hace unas semanas atrás, y un hermano vino a mostrarme uno de los volúmenes de Romanos, del libro de Romanos, comentarios de nuestro hermano John MacArthur, que alguien le había regalado. Y por supuesto, cuando llega al capítulo 9, todas las páginas que tenían que ver con el capítulo 9 estaban pegadas con cola. Así que evidentemente la persona que le regaló este comentario no quería que este individuo supiera o se enterara lo que ese capítulo enseña realmente. Entonces se le ocurrió pegar las hojas con cola, lo cual causa en este individuo aún más curiosidad. Si me han pegado las hojas con cola, quiero saber exactamente lo que el capítulo dice. Y por supuesto, él va a obtener, si no lo hizo ya, otro volumen, donde las páginas están ahí, dispuestas y listas para ser leídas. Pero qué interesante, ¿no? Este capítulo es realmente excepcional. No hay otro capítulo en toda la Escritura como este capítulo 9. Y nos servirá como base de nuestra meditación hoy. Y en un sentido es el resumen de todo lo que hemos examinado hasta este punto en nuestro estudio sobre el amor de Dios. Y lo que vamos a observar es que Dios hace todo conforme a su propósito eterno y para su gloria. Hace todo conforme a su propósito eterno y para su gloria. Por varias semanas nos hemos embarcado en la examinación del amor de Dios. Y hemos aprendido tremendas verdades sobre lo que la Biblia nos dice acerca de esta importantísima doctrina. No es un tema tan simple de entender como pareciera ser a primera vista, lo hemos mencionado. Dijimos al comenzar nuestro estudio que muchos piensan que porque Dios es amor y la Biblia dice que Dios es amor y ama al mundo, esto significa que Dios ama a cada persona en este mundo de la misma manera, en el mismo grado, y que Dios tiene el mismo propósito para todos los hombres. Pero ya observamos que eso no es lo que la Biblia enseña. Y comenzamos a estudiar el tema usando tres proposiciones o tres declaraciones o afirmaciones. La primera de ellas, vimos que Dios ama al mundo y su amor es ilimitado en su extensión. Obviamente, Juan 3:16, que todos conocemos muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ama a los hombres, no hay duda, ama al mundo. Lo vemos en su demostración de gracia a todos los hombres, gracia común, eso es, demostrando compasión para con los hombres. Él les ama de tal manera que les advierte acerca del pecado y el juicio del pecado a los que no se arrepienten. Les ama lo suficiente para que el evangelio de salvación sea predicado a todo el mundo. Su amor por ellos es ilimitado entonces en el sentido de que se extiende a todos. Pero también vimos que el amor de Dios, aunque extendido a todos, es limitado en su aplicación o en el grado en el cual Él lo manifiesta o lo expresa. Él ama a todos, pero no en la misma manera y grado que Él ama a los suyos. Esto es evidente en las palabras de Juan, en el capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, escuche eso bien, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dijimos que eistelos en griego quiere decir completamente, perfectamente, eternamente. También observamos que ese amor especial del Señor Jesús por los suyos se encuentra, por ejemplo, en su oración intercesora por aquellos que le pertenecen allá en Juan 17. Ustedes recuerdan en el versículo 9, Jesús está orando a favor de aquellos que el Padre le ha dado. Y noten las palabras que Él expresa. Padre, yo ruego por ellos, este grupo, los que tú me diste. No ruego por el mundo, y acuérdense que Él había venido al mundo, pero dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, porque son tuyos. ¿Sí? Definitivamente Dios ama al mundo, pero no en el grado que Él ama a los suyos, ya que este amor, como vimos, es un amor que salva, es un amor que perdona, es un amor eterno, es un amor que jamás cambia, es un amor que purifica, limpia, mueve a la piedad, es un amor inquebrantable del cual nos dice el apóstol Pablo, nada ni nadie nos puede separar. Es obvio que el amor de Dios para con los suyos es distinto en su grado. La vez pasada también comenzamos a discutir una tercera verdad en cuanto al amor de Dios que vamos a concluir hoy. Y esta verdad, esta declaración, es la siguiente. El amor de Dios está calificado o circunscrito por las demandas de su gloria. Esto es muy importante de notar. Dios no tiene un amor incondicional por el mundo. El amor de Dios está calificado, está circunscrito no por las demandas de la gente, no por las demandas del razonamiento humano, sino por lo que su gloria personal demanda. Es decir, Dios define su amor en conformidad y en armonía con todos sus atributos. El hecho que Dios ama no implica que Él está obligado a amar a todos por igual. Dios no es un prisionero de las expectativas de los hombres o que los hombres tengan acerca de su amor. En ningún pasaje en la Escritura encontramos que Dios ama a todos de igual manera, como muchos dicen. Esa es una expectativa humana. Y queremos pensar que si Dios es amor, entonces Dios ama a todos igual. Su amor no es independiente, por ejemplo, de su justicia, de su ira, de su santidad, de su juicio. En otras palabras, el amor de Dios debe reflejar todos los demás atributos de Dios, de su naturaleza. Es justamente esta realidad que vemos claramente en el capítulo 9 de Romanos. Esta porción de la Escritura, como ninguna otra, nos da un panorama comprensivo del eterno propósito de Dios en la redención del hombre y las demandas de su gloria. El contexto de Romanos 9 es el siguiente. Cuando terminamos el capítulo 8 de Romanos, hemos leído hasta ese punto la explicación y el tratado doctrinal más completo en todo el Nuevo Testamento sobre la salvación. Es el pasaje más significativo de la salvación y el amor de Dios para con los hombres que jamás se haya escrito. Capítulos 1 al 8 de Romanos. Romanos del 1 al 8 es la descripción del amor de Dios expresado en la salvación de pecadores por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Estos capítulos nos enseñan las tremendas realidades de la justificación, de la santificación. Todo este material es acerca de cómo un pecador, independientemente de su raza, de su extracción étnica, de su estatus social, económico, lo que sea, puede por medio de la fe tener salvación, ser reconciliado con Dios, ser incorporado en Cristo, en su muerte, en su resurrección, y experimentar vida nueva. Y por supuesto tener la garantía de gloria eterna con Él. Los primeros 8 capítulos de Romanos son acerca de la salvación de Dios y el amor de Dios por los pecadores. Ustedes recuerdan el capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios, en su amor, envía el Evangelio a todo el mundo, a toda persona, ya sea judía o sea gentil, para que el que crea en ese Evangelio, crea en la obra del Señor Jesucristo, crea en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha provisto, vimos, un Salvador, que es Cristo Jesús. No hay varios caminos a Dios, hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un Salvador en este mundo, Cristo Jesús. Un solo mediador, como dice Pedro, entre Dios y los hombres. Entonces, Dios ha provisto un Salvador a su Hijo Jesucristo, cuyo sacrificio en la cruz como sustituto del pecador ha provisto la satisfacción suficiente para pagar por el pecado. La pregunta que surge es entonces, si Dios ama al mundo, si Dios ha provisto un Salvador para que los hombres sean salvos por medio de Él, si Dios, como nos dice la palabra, no desea que nadie se pierda, si Dios manda a sus discípulos, a sus siervos, a predicar esta verdad a todo el mundo, ¿por qué es entonces que no todos son salvos? Esa es la pregunta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde en este capítulo 9 de una manera singular, comenzando con el versículo 1. Noten lo que dice el apóstol, 1 y 2. Digo la verdad en Cristo, y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Qué interesante. ¿Por qué? Bueno, porque esta tristeza y este dolor, Pablo, dice el versículo 3, porque yo desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Quiénes son ellos? Mis parientes según la carne. Noten lo que está diciendo Pablo. Yo desearía mi propia condenación eterna. Si eso, de alguna manera, sirviera para la salvación de mi pueblo, mis compatriotas, mis compañeros judíos. ¡Qué impresionante! Y esa es la pregunta. Si Dios tiene tanto amor, si su amor es tan magnánimo, glorioso, inquebrantable, si Dios desea salvar, si Dios envía por medio de sus siervos a que prediquen ese evangelio de salvación a toda criatura, sea judía o gentil, ¿por qué es que los judíos no son salvos? ¿Será que Dios no puede lograr realmente lo que Él quiere? ¿Será tal vez que Dios es impotente? ¿O que Dios es indiferente? ¿O peor, será que Dios es deshonesto? Él tiene este plan tan impresionante para salvar al mundo y sin embargo pareciera que ese plan no está funcionando. Tal vez su plan falló. ¿Qué está pasando? Y Pablo comienza a contestar esa pregunta. Y Pablo dice, yo sé que los judíos, mis compatriotas, mi pueblo, Israel, no es salvo. Y esto me causa profunda tristeza. Vuelve a repetir algo similar en el capítulo 10. El versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios, a Dios por Israel, es su salvación. Y Pablo está diciendo: yo sé que mis compatriotas, este pueblo, no es salvo. Y por supuesto está expresando esa misma tristeza que Dios expresa en Jeremías por Israel. Jesús llorando sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ese es el corazón de Dios. Nos dice Ezequiel que Dios no se goza en la muerte del impío. No se complace en la muerte del impío. El corazón de Dios se entristece por la rebelión de la nación que Dios mismo escogió como su pueblo. Un pueblo que nos dice ahora el versículo 4, ciertamente privilegiado. No hay nación como Israel. ¿Por qué? Versículo 4. Dice Pablo que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede ¿quién? El Cristo, el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Israel entonces constituye la mejor ilustración de lo que Pablo va a enseñar a continuación. Piensen, si Dios ha provisto este masivo, increíble, impresionante plan de salvación que refleja su amor por el mundo, ¿por qué es que los hombres no son salvos y particularmente? ¿Por qué es que Israel, ese pueblo escogido, esa nación privilegiada, ¿por qué es que ellos no son salvos? ¿Falló el plan de Dios? Muchos están llegando a esa conclusión y Pablo se anticipa a ese argumentador con la explicación del capítulo 9. ¿Por qué es que los judíos entonces no son salvos? Tremendos privilegios que como nación han tenido. Y la respuesta comienza en el versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahí comienza la respuesta. El plan de Dios y propósito de salvación para con los hombres y particularmente para con los judíos se encuentra aquí. Esta es la razón. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Para empezar, dice Pablo, el plan de Dios no ha fallado. Su palabra no ha fallado. El hecho que los judíos no son salvos no es porque Dios es impotente o porque Él no puede llevar a cabo sus planes o porque ha mentido de alguna manera, ha sido deshonesto, no. ¿Cuál es la respuesta? Pablo comienza a dar la respuesta explicando que el poder, plan y propósito salvador de Dios se encuentra en perfecta armonía, como vamos a ver, con el resto de sus atributos. El amor de Dios no es independiente de su ira, su amor no clausura su juicio, su justicia, su venganza contra el pecado, todos estos son partes y características de Dios, así como su amor. Y el propósito fundamental del plan redentor de Dios es manifestar su gloria delante de los ángeles y delante de los hombres. Y Dios va a desplegar su gloria en todo lo que Él es. Todo lo que Él hace en su plan de redención. Y vamos a ver cómo ese plan, en ese plan de Dios, todos los atributos de Dios funcionan en armonía perfecta con su amor, demostrando su gloria. Y vamos a entrar ahora al pasaje. La primera cosa que observamos es que Dios se glorifica en este atributo, su soberanía. Lo primero entonces es que Dios se glorifica en su soberanía, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo está diciendo es que existen dos Israeles. Un Israel compuesto de los descendientes de Abraham, en otras palabras, los judíos de raza judía. Este es el Israel natural. Es el Israel físico, pero Pablo dice que no todos Estos israelitas, judíos de raza, de extracción étnica judía, son el Israel espiritual. Los redimidos dentro de Israel son un grupo especial. En Romanos 2, ya el apóstol Pablo nos ha dicho el versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente. En otras palabras, Pablo dice, no es un verdadero judío el que lo es porque es descendiente de Abraham. Ni la circuncisión es la externa en la carne, dice Pablo, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Lo que Pablo está diciendo es que Dios nunca, escuche bien, tuvo la intención de salvar a todo Israel, a todos los judíos, a todos los descendientes de Abraham. La palabra de Dios no ha fallado porque Él nos salve a todos aquellos que pertenecen a ese grupo étnico. Dios no ha fallado en su plan de salvar porque Dios nunca se propuso salvar a todos los judíos. Escuche bien esto. Si Dios hubiera tenido la intención de salvar a todos los judíos ¿qué? Serían salvos. Porque los propósitos de Dios no se frustran, ni se truncan, ni pueden ser estorbados. Pero este no fue el plan de Dios. Esto es difícil de aceptar, pero es exactamente lo que la Escritura enseña. Tal realidad es consistente con la soberanía de Dios. Dios no se propuso entonces salvar a todo Israel. Dios se propuso salvar solo a un remanente, dentro de Israel. Este es el Israel espiritual. Y estos son los verdaderos judíos. En este capítulo 9, bajen al versículo 27 y lean. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, ¿qué pasa? Solo el remanente será salvo. Ah, ahí está. Y ustedes recuerdan que los judíos pensaban que eran los privilegiados de Dios y los salvados por ser simplemente descendientes de su padre Abraham. No es así. La nación de Israel fue escogida por Dios para ser un pueblo privilegiado, no hay duda de ello. Pero solo individuos dentro de Israel fueron escogidos para salvación. Este es el Israel de fe. Este es el Israel espiritual. Esto es lo que la palabra de Dios enseña y no podemos evitar o negar esta verdad. Entre paréntesis, algunos comentaristas dicen que aquí el apóstol Pablo se disparó y que realmente en su increíble intelecto se desvió y comienza a hablar de su propia opinión. ¿En serio? Bueno, si decimos eso, entonces, ¿por qué no decir que Pablo está hablando de su propia opinión, de su propio invento en otros capítulos de Romanos o en otras epístolas? Es imposible decir eso. Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Dios se glorifica, nos dice Pablo, en su soberanía. Él es el Dios y hace lo que le place en toda la creación. Él es el que escoge. Noten el versículo 7. Pablo continúa explicando, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Los hijos espirituales de Dios no lo son por ser descendientes de Abraham. El ser descendiente de Abraham no garantiza que tal individuo será un hijo de Dios. Y Pablo ilustra el punto diciendo, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esta es una referencia a Génesis 21:22. Donde Dios promete a Abraham que su descendencia vendrá a través de Isaac, su hijo prometido. Dios soberanamente escogió a Abraham y eliminó a toda otra persona. Dios le dio a Abraham una esposa, su nombre era Sara, y le prometió que a través de él y ella vendría una nación, la nación de Israel, y que también Dios llamaría de entre ellos, de entre esa nación, a un remanente escogido para salvación. Abraham tuvo dos hijos, ¿se recuerdan? El primero por su esclava Agar, su nombre era Ismael, o fue Ismael, y el segundo, Isaac, el hijo de la promesa que Dios prometió que sería por quien la descendencia o los hijos de Dios vendrían. Ahora, Dios escoge a Isaac y rechaza a Ismael. Y otra vez vemos que Dios siempre es el que escoge. ¿Qué demuestra esto? Que Dios es, ¿qué? Soberano. Dios siempre escoge al que quiere. Noten el versículo 8. Por esto, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Una vez más vemos que la distinción entre descendencia física, los hijos de la carne, y descendencia espiritual, los hijos de Dios, los hijos de promesa. De los hijos de la carne, de los descendientes de Abraham, Dios escoge a hijos de promesa. Isaac es el escogido de Dios, aunque Ismael también fue hijo de Abraham en términos de hijo de carne. Descendiente de Abraham también. El versículo 9 nos dice Pablo, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Se acuerdan que Dios prometió eso a Sara? Que ella tendría un hijo. Su hijo sería Isaac. Esta es una referencia a Génesis 18:10, donde Dios dice que él escogería al hijo de Sara y no al hijo de Agar. ¿Por qué? Otra vez, porque Dios es soberano. Dios escoge al que quiere. Y él escoge incondicionalmente, soberanamente al que desea. Dios escogió a Abraham, digo, a Isaac, y no escogió a Ismael. Pero Pablo continúa. Otra ilustración. Versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, el mismo padre, mellizos, Isaac, y se le dio a ella, y se le dijo a ella, perdón, versículo 12, el salto al versículo 12, el mayor servirá al menor. En Génesis 25, 23, Dios dice esto en efecto, yo escojo a Job y rechazo a Esaú. En términos de la primogenitura, tanto Ismael como Esaú deberían ser los escogidos, porque fueron los primeros. Ese era el patrón. Pero Dios escoge a quien Él desea. Y escogió a Isaac, y escogió a Job, y no a Jacob, y no a sus hermanos. Dios es soberano. Demuestra su soberanía en la elección incondicional. Ahora, noten el principio. Ahora sí, regresamos al versículo 11. No es que me lo salteé. Pero aquí Pablo establece el principio. ¿Cómo Dios funciona? Porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Noten, lo que Pablo está diciendo es que Dios escogió y esa elección no tuvo nada que ver con la conducta de estos dos mellizos, ya que ni siquiera habían nacido. Ni hecho, como dice aquí el pasaje, ni hecho lo malo ni lo bueno. Nada para merecer algo de Dios. Dios elige de acuerdo conforme a su propósito y es porque ese propósito es soberano. Y no tiene nada que ver, como dice el pasaje también, con obras. No tiene nada que ver con obras. Y la única razón, y esa es la única razón por la cual entonces su elección permanece firme. Dios elige entonces, y el hecho de que Él nos elige, nos escoge para salvación de acuerdo a ese propósito y a esa elección, eso es lo que garantiza que los que son salvos permanecerán salvos. Si la salvación dependiera del hombre y de su conducta, nadie permanecería salvo. No es por obras, sino por aquel que llama. Dios redime en base a su elección soberana. El ser hijo de Dios, el ser un verdadero judío, el ser un israelita espiritual, depende de Dios y no del hombre. continúa diciendo el versículo 13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Eso es lo que causa también consternación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ustedes van a ver la reacción y cómo Pablo se dirige a esa reacción. Amé a Jacob, y entre paréntesis, no fue porque Jacob fue un lindo chico, ni el mejor de los dos. Ustedes recuerdan, era un sabandija, era un mentiroso, era uno que tramaba. Y sin embargo, Dios lo escogió a él. No por su conducta, en un sentido Esaú, tal vez sacando cuando vendió su primogenitura, tal vez en ese momento fue cuando él desobedeció. Pero el punto es que no es porque era tan malo el hombre. Dios escogió a Jacob por su amor soberano y rechazó a Esaú, lo aborreció. Dios se glorifica en su soberanía. Tenemos que tener presente que ambos, tanto Jacob como Esaú, eran indignos delante de Dios. ¿Quién se puede ganar la bendición de Dios, la gracia de Dios? Ninguno de ellos merecía su amor, definitivamente. Y sin embargo, Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. No tiene nada que ver con sus obras, no tiene nada que ver con sus méritos, tiene que ver todo con Dios. Dios, el principio y el fin de todo, Dios. Por eso es tan vital que entendamos que la Biblia nos presenta una teología teocéntrica. Dios es todo, de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Dios es el centro, no es el hombre. Cuando empezamos a poner al hombre como el eje de todo, es cuando nos metemos en problemas. Tenemos que ver lo que Dios dice a la luz de lo que Él declara en su palabra. La soberanía de Dios se manifiesta, aquí nos dice el pasaje, amando a algunos y rechazando a otros. Un segundo punto. Dios también se glorifica no solo en su soberanía, sino también en su juicio o justicia. Pablo ya anticipaba que alguien iba a reaccionar a la elección soberana de Dios y su amor soberano con lo que leemos en el versículo que sigue. Noten, ¿qué diremos entonces? Ven, Pablo se adelanta al argumentador. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia con Dios? Porque ya alguno estará pensando, eso es injusto. Es injusto. ¿Cómo es que coge a Jacob y rechaza a Esaú y lo odia? Lo desprecia. Lo aborrece. Eso es injusto. Y ya entonces vemos que Pablo se adelanta a eso. Alguien va a decir, pero si Dios demuestra su amor soberano sobre algunos y rechaza a otros, aún antes de su nacimiento, esto definitivamente es injusto. Y Pablo dice, ¿vamos a decir entonces que hay injusticia con Dios? ¿Es injusto Dios? ¿O es injusto de parte de Dios que él ame a Jacob y no a Esaú? Y la respuesta al argumento es lo que él dice, de ningún modo. Megenoito, en griego es la expresión negativa más fuerte que uno pueda decir. El negativo más fuerte. No, jamás, tal conclusión es una locura. Es lo que está diciendo Pablo. El hecho que Dios escoge soberanamente, ¿es eso injusto? No. La justicia de Dios condena a todos los hombres. Manda al infierno. La paga del pecado es muerte física y eterna. Realmente no queremos la justicia de Dios. No pidamos la justicia de Dios, porque si deseas que Dios envíe lo que es justo para el pecador, lo que es justo es entonces la condenación eterna. El hambre, el alma que pecare, esa que morirá. Y obviamente no está hablando de muerte física. Entonces, mi querido amigo, tú no quieres justicia. Tú no quieres justicia. Además, Dios no hace nada que sea injusto. Dios escoge por gracia a algunos, pero no es injusto. Daniel 4:37 al final del versículo nos dice, porque sus obras son todas verdades y justos sus caminos. Todo es verdad y todo es justo de lo que Dios dice o hace. Alguno dirá, ¿es justo que Dios salve a algunos? Sí, es justo. ¿Saben por qué? Y esta es la razón. Porque Dios ha provisto un sacrificio en la persona de su Hijo Jesucristo que satisface la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eso es justicia. ¿Saben cómo Dios satisface su justicia a aquellos que Él salva? A través de la justicia que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros que Él salva. Entonces, alguien tuvo que pagar por el pecado, ¿no es cierto? ¿Quién fue ese alguien? Cristo Jesús. La justicia de Dios está satisfecha. Porque Dios ama, pero Dios es justo. Y su justicia no va a ser, Él no va a ser la vista gorda a su justicia. La justicia de Dios demanda la paga del pecado. Y Jesucristo pagó por el pecado de todo hijo de Dios. Entonces, cuando Él salva a alguien, es justo. Porque Cristo pagó para ganar esa justicia. Él fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:25, pero resucitado para nuestra justificación. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo. Acuérdense. Entonces, todo lo que Dios hace es justo. Él, Dios, define, establece el estándar de lo que es justo. Sea lo que sea que Dios haga, eso es justo. Justos son todos tus caminos, dice Daniel 4:36. Salmo 119, 137, el versículo 137. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Jeremías 9:24. Porque yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Dios es justo. Pero el hombre, en su limitado intelecto, incapacidad de entender los caminos de Dios, que como ya observamos son mucho más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos, Isaías 55:9, ese hombre se atreve a decir que Dios entonces es injusto, porque Él escoge y ama a algunos y no a todos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es justamente el problema del siervo Job, el santo del Antiguo Testamento. Encontramos, y no tienen que buscarlo, simplemente Jehová está hablando con Job, que se estaba quejando por sus cosas, porque estaba sufriendo, y esto y lo otro. Y finalmente dice el Señor, es sabiduría, capítulo 40, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Vamos a discutir con Dios. Pero así somos nosotros, como seres humanos. Limitados en nuestra perspectiva y capacidad humana, no podemos entender los caminos de Dios. Pero el pensar que Dios es injusto es una barbaridad. Dios siempre hace lo que es justo. Entonces no digas que Dios es injusto o pienses que Dios es injusto. Tercer punto, el amor de Dios es armónico con su soberanía, con su justicia, y en tercer lugar, Dios ama conforme a su misericordia. Es otro punto. Dios es misericordioso, otro de sus atributos. Todo lo que Él hace es de acuerdo a sus atributos. Todos, ¿recuerdan? Todos funcionan en armonía el uno con el otro. Dios es amor. Pero Dios es misericordia y también justo. El capítulo 15 de Romanos 9 nos dice, porque Él dice a Moisés, este es Dios el que habla, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo que Pablo está diciendo es que Dios es libre de demostrar su misericordia sobre el que Él quiera. Esta es su prerrogativa, esta es su decisión. Y es interesante notar las circunstancias cuando estas palabras fueron pronunciadas. Ustedes recuerdan en Éxodo 33, donde después de que Moisés descendió del monte, cuando había recibido la ley, baja del monte y ahí se encuentra Aarón y todos sus amigos y todo el pueblo adorando y danzando delante de ese becerro de oro. ¿Ustedes recuerdan? ¿Y qué pasa? El Señor liquida instantáneamente, hay 3,000 de ellos. Los elimina. Pero permitió que el resto viviera. Y Dios entonces le dice a Moisés, en ese contexto, guía al pueblo ahora. Y Moisés responde, no voy a ir hasta que tú me muestres tu gloria. Ustedes recuerdan la petición de Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. Y realmente Dios podría haber hecho y desaparecía también Moisés. Pero no lo hizo así. Dios respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión. Punto final, Moisés. ¿Qué quiso decir al Señor? Bueno, en el contexto, yo tengo el derecho de liquidar, destruir 3,000 almas de aquellos israelitas que han pecado contra mí y tengo el derecho de manifestar misericordia al resto. ¿No es cierto? Él es Dios. ¿Por qué no es que liquidó a todos? Porque tuvo misericordia. Así como tuve compasión de ellos, voy a tener compasión contigo, Moisés. Y no tiene nada que ver con lo que tú quieras, Moisés. Porque el versículo 16 nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y otra vez nos vemos ante esta situación. No tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver contigo. La misericordia de Dios no viene al que simplemente la quiere o que se esfuerza de alguna manera. No depende de nada en el individuo. La misericordia es de Dios y Él la expresa y manifiesta a quien quiera. Entonces, el amor de Dios está ligado en perfecta armonía con su soberanía, con su justicia, con su misericordia. Y ahora, número 4, el amor de Dios, la gloria de Dios también está ligada y se despliega en su poder, en su poder. Dios es poderoso, ¿no es cierto? Uno de sus atributos es el Todopoderoso. Y noten el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 9. El Señor le dice a Faraón, para esto te he levantado. Lo que esto quiere decir es que Dios levantó a Faraón, le permitió nacer en la realeza de Egipto, llegó al trono, adquiere poder, es el rey, el soberano de Egipto, endurece su corazón contra Israel, sabemos el relato, se confronta con Dios y finalmente permite ir al pueblo desganadamente, tenemos que decir, después de plagas y destrucción de Egipto. Todo esto es de Dios, es su plan. Dios dice, yo te he levantado, Faraón, a ti con este propósito. Dios hizo todo esto y hasta endureció el corazón de Faraón para demostrar su poder. Dios levantó a Faraón con ese propósito. Esto es parte de la gloria de Dios. Esto es parte de lo que Dios es. Dios hace todo en armonía con lo que Él es. Dios ama. Sí, no hay duda, pero Dios no es solo amor, se glorifica en su poder también. Y Dios deseaba desplegar su poder en este tremendo portento de liberar al pueblo de Israel de Egipto, usando a este hombre, la terquedad de este soberano la terquedad de Faraón. Por supuesto que Faraón fue responsable por su propio corazón endurecido. Pero Dios lo levantó. Dios lo hizo. Y el resultado fue que el nombre de Dios fue proclamado por toda la tierra. Ustedes recuerdan, los enemigos de Israel recordaban, no habían escuchado lo que Dios había hecho con Israel. Y temían a Israel por el portento, el poder de Dios manifestado en esta liberación hecho con ese pueblo y la destrucción del ejército egipcio. Ustedes recuerdan. Dios va a desplegar su gloria por medio de su poder. Y aún va a levantar a personas que se opongan a Él, a quienes Él juzgará y doblegará con su poder. A veces cuando vemos los eventos del mundo, comenzamos, nos sentimos mal, nos sentimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este? ¿Por qué el otro? ¿Saben qué? Dios está en control. Él va a desplegar su gloria por medio de su poder. Dios es soberano y santo, castigará el pecado. Dios es amor, salvará a pecadores. Dios se glorifica en ambos casos. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece al que quiere. Dios levantó a Faraón, endureció su corazón con el propósito de revelar su gloria en poder destructor. Y levantó a Moisés para revelar su gloria en gracia y misericordia en poder salvador. Pero Dios está en control. Número 5. Dios se glorifica en juicio. Dios se glorifica en juicio. Pablo una vez más se adelanta a este que argumenta. Este argumentador ficticio que Pablo mismo ha creado. Pero es obvio que nosotros pensamos así también. Noten el versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía inculpa a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Lo que estamos viendo es que Dios rechazó a Ismael, aborreció a Esaú, escogió a Isaac y Jacob, endureció el corazón de Faraón. Dios tiene misericordia del que él quiere tener, de quien él desea tener misericordia, endurece al que quiere endurecer. La pregunta es entonces, ¿cómo es que Dios culpa a nadie o a alguien entonces? ¿Cómo es que el pecador es responsable entonces? Y si Dios determina todo, ¿cómo puede el pecador ser entonces castigado? ¿Por qué es que Dios va a culpar? En un sentido es lógico, de nuestra manera de y nuestra expectativa de lo que es justo. Y noten que, Pablo nos dice, ¿saben qué? Tal argumento se me había pasado, ¿eh? Fíjate, tal vez tengo que explicarlo. A ver, ¿cómo respondo? Miren la respuesta de Pablo ante aquel que está argumentando. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestarás a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? El hombre es un pecador que ama su pecado, ¿no es cierto? Ama las tinieblas más que la luz, nos dice el Señor Jesús. El hombre rechaza a Dios. Pablo nos dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. El hombre rechaza a Cristo. Rechaza la salvación que Cristo ofrece. Y cuando muere, el pecador muere en su pecado por su propio rechazo de Dios. Y sin embargo, al mismo tiempo, claramente la Biblia nos dice que Dios es soberano. Pero porque Dios es soberano y tiene misericordia de quien tenga misericordia y compasión sobre el que Él desea, esto no quiere decir entonces que el hombre es menos responsable. El hombre siempre es responsable por su conducta delante de Dios. Todo hombre es invitado a responder el Evangelio. Jesucristo no dijo, venid a mí aquellos que han sido escogidos. Jesucristo dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. La responsabilidad humana es de responder a Dios. Esta responsabilidad no queda anulada por el hecho de que Dios es soberano. Esto es difícil de entender y menos de resolver como seres humanos. Pero ambas verdades se encuentran en la Biblia y solamente Dios puede reconciliarlas en su mente infinita comparada a la nuestra. Pero lo que no podemos hacer, según lo que Pablo nos enseña aquí, es cuestionar a Dios o contestar a Dios. Simplemente porque yo en mi mente pequeñita y depravada por el pecado no puedo entender lo que Dios dice. Nuestra mente afectada por el pecado, con nuestras limitaciones humanas, ¿cómo es entonces que vamos a atrevernos a contestar a Dios? Y Pablo dice en el versículo 21, continuando, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa, un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Usa una ilustración. El cuestionar, eso es tan ridículo cuestionar a Dios y contestar a Dios como que el barro se ponga a discutir con el alfarero. Así de lógico es esto. Dios hace con los hombres y tiene esta relación con la humanidad, así como el alfarero se relaciona con el barro. Y hace con el barro un vaso para uso deshonroso y otros para uso deshonroso. Honroso y otros para uso deshonroso. Esta no es la opinión de Pablo, esto es lo que Dios dice y no podemos, otra vez repito, no podemos evitarlo. Dios tiene sus propósitos y nos dice acá que Dios es como el alfarero. Él hace los vasos como Él quiere y tú no puedes arguir con Él. El propósito detrás de todo lo que Dios hace no es el satisfacer las curiosidades de la mente humana. El propósito detrás de todo lo que Él hace no es satisfacer los deseos de intelectos depravados. El propósito detrás de todo lo que Dios hace es su gloria. Otra vez. Y Él se glorifica en juicio, haciendo vasijas para uso deshonroso, como el caso de Faraón. Esa es su decisión y nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionar el juicio de Dios. Su juicio es siempre justo sobre el pecador, quien es también, nos enseña la Biblia, responsable delante de Dios. Dios se glorifica en su soberanía, su justicia, su misericordia, su poder, sus juicios. Número 6. Y también Dios se glorifica en su ira. Noten el versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Tomemos ahí la última frase. Vasos de ira preparados para destrucción. Dios demuestra su ira para con vasos, dice ahí, preparados. Es un modo pasivo en griego, es voz pasiva. No dice que Dios creó a hombres pecadores y a otros no pecadores. No está diciendo eso. Dios no es el autor del pecado. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, ¿no es cierto? El barro ya existe. El alfarero moldea lo que ya existe. Estos vasos vienen, la humanidad, vienen ya preparados por su pecado para destrucción. Todo ser humano nace pecador y peca y va en camino a destrucción, ¿no es cierto? Todos, sin excepción. Todo ser humano por causa de su pecado y rebelión está preparado para destrucción. No es que Dios lo preparó para destrucción. Cada pecador se ha preparado a sí mismo para destrucción. Y Dios demuestra su ira y demuestra su poder para con estos vasos que reciben lo que merecen, al fin y al cabo, que es destrucción eterna. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La ira que ellos reciben es lo que merecen. No hay injusticia, entonces, en recibir el justo pago de la rebelión de nuestro pecado. El versículo 22 nos dice que Dios soporta con mucha paciencia a estos vasos. Y noten que Dios no los destruye inmediatamente. Miren, toda la gente por ahí, viven como se les da la gana, sin pensar en Dios, pecando hasta que se harten, y sin embargo no reciben la justa retribución que se merecen en ese momento, sino que Dios soporta con mucha paciencia al pecador. Estos vasos de ira. El punto es que estos vasos van en camino a una destrucción que merecen. Dios se glorifica en la demostración de su ira sobre vasos de ira preparados por su pecado para destrucción eterna. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Y finalmente llegamos a este punto número 7. Dios también se glorifica en la salvación. Dice el versículo 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Noten eso, precioso. Que de antemano, ahora sí, Él preparó para gloria. Dios despliega su gloria en su soberanía, en su justicia, su misericordia, su poder, sus juicios, su ira, demostrado sobre vasos de ira. Y finalmente Dios despliega su gloria en la salvación de vasos de misericordia. Y noten que estos vasos son aquellos que Él preparó. Esta es una voz activa en griego, no es pasiva. Él preparó antes de la fundación del mundo. Él preparó. Esta es la obra de Dios a favor de los suyos. Vasos de misericordia. Dios no preparó a los vasos de ira para destrucción. Ellos mismos se prepararon por su pecado. Pero estos vasos de misericordia, Dios preparó de antemano para gloria. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Estos son los vasos que Él amó de manera singular. Estos son los vasos de misericordia, así como Isaac, como Jacob en el pasaje, que Él amó en contraste a los que Él rechazó. En otras palabras, dejó ir en el camino en que iban hacia la destrucción. Y si no, piensen en esto, si no hubiera sido por esa misericordia de Dios sobre vasos de misericordia aquellos que Él ha salvado, todos continuaríamos en esa dirección en que íbamos y terminaríamos en destrucción eterna. Pero Dios tuvo misericordia de ciertos vasos. ¿Es injusto eso? ¿Cómo va a ser injusto? Dios es Dios. Dios es el alfarero. Estos vasos de misericordia que Dios Padre dio al Hijo para que Él redimiera son aquellos que Jesucristo ora, por quienes Él ora en el capítulo 17 de Juan. Esto me encanta, este pasaje, porque nos ayuda a entender Romanos 9, también 23. Estas cosas habló Jesús, Juan 17, 1. Y alzando los ojos al cielo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que tú me has dado. Son tuyos, Padre. Estos son los vasos de misericordia que tú me has dado para que yo salve y redima. Estos son vasos por quienes Dios tiene misericordia y tiene compasión. No porque son mejores que el resto de la humanidad. No. Ellos tampoco merecen salvación. No es por sus obras. Los versículos 11 y 16 de este pasaje ya lo vimos. No es porque corren, no es porque quieren, sino porque Dios tiene misericordia de ellos. No existe otra razón. Y todo es Él. Y por Él. Y para Él. Todo es para su gloria. Dios es Dios. Por eso hace lo que Él hace. Y decide hacer lo que Él decide hacer. Dios hace todo para su gloria. Su propia gloria y todos sus atributos trabajan y llevan a cabo en armonía la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué pues diremos entonces a estas cosas? Esa es la pregunta que Pablo hace a menudo y yo la hago para nosotros. ¿Qué pues diremos? Si tú eres hijo de Dios, lo único que puedes hacer es caer en postración y adoración, así como el creyente Job. Sí que Job fue un poco necio. Sí que cuestionó, sí que contestó a Dios, pero finalmente terminando su libro, ya en el capítulo 42 de Job, dice, leemos versículo 1, entonces Job, eso es lo que nosotros debemos decir ante este pasaje. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Ven lo que está diciendo Job, yo soy un torpe, yo soy un limitado. ¿Quién soy yo para cuestionar algo? La escucho ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Y dice esto Job: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa debe ser la reacción de todo creyente ante Romanos capítulo 9. Si tú no conoces a Dios, si tú no conoces al Señor Jesucristo, si tú sabes que no eres salvo, tu responsabilidad como pecador es responder a la invitación que Cristo Jesús te hace hoy. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, cargados por el pecado, cargados por su rebelión, y yo os daré ¿qué? Descanso. Hablando del descanso eterno, salvación. Sabiendo esto también que Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Si tú quieres ser salvo hoy, todo lo que tienes que hacer es venir a Cristo Jesús y decir: Señor Jesús, sé que soy pecador, reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, vengo a ti, me postro delante de ti, sálvame. Por fe, Señor, sálvame, te recibo. Y al que a mí viene de esa manera, dice Jesús, yo no, jamás le echaré afuera. Pero es tu responsabilidad tomar ese paso.